Hermanos, una de las cosas importantísimas que aprendemos cuando llegamos a la iglesia de Dios es que nuestras vidas no son al azar. Nuestras vidas no son un accidente, nuestras vidas no se mueven por el azar o por la suerte. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia de Dios, debido a que es la iglesia que le pertenece a Dios, todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. Y estamos siendo evaluados y juzgados por Dios todos los días. La Biblia dice que el juicio ha comenzado por la casa de Dios. Yo no sé si usted en lo particular se ha puesto a meditar en este concepto. El juicio ha comenzado por la casa de Dios. Por un lado, es una gran bendición que nosotros seamos parte de la iglesia, porque somos los llamados, somos el pueblo escogido, somos los hijos engendrados de Dios, somos la familia de Dios, y todo esto es una gran bendición. Pero por otro lado, es una tremenda responsabilidad. El juicio ha comenzado por la casa de Dios. Las vidas de las personas en este mundo las viven al azar. Las personas, la gran mayoría de las personas dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos viven al azar, viven al día a día, sin dirección y sin propósito. Y por lo tanto tienen que aprovechar cada día a su manera, comiendo, bebiendo, teniendo todo tipo de liberalismos en su vida para aprovechar, según ellos, la vida al máximo. Pero viven al azar, viven al ahí se va, viven a lo que diga el día. Depende de cómo salga el sol, de cómo salga la luna, yo no sé. Se dirigen por los astros, etcétera. Pero no tienen dirección. La iglesia de Dios es el pueblo especial de Dios, con muchas bendiciones y también con la responsabilidad de que estamos siendo juzgados cada día. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Esta es una escritura que todos sabemos, pero tenemos que analizarla con calma. Versículo 17 dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Nuestras vidas no están al azar. Nuestras vidas no están al ahí se va. Nuestras vidas no se rigen por la suerte. Nuestras vidas no se rigen por los vientos. Estamos siendo evaluados y juzgados por Dios cada día. Es importantísimo entender esto. La iglesia de Dios está siendo observada cada día, a cada momento, por Dios mismo y emitiendo Dios evaluaciones cada día. Nuestras vidas se rigen todos los días por leyes. Repito, nuestras vidas se rigen todos los días por leyes. Las leyes de Dios nos gobiernan. Las leyes de Dios son las que nos dirigen. Las leyes de Dios son las que nos controlan, por así decirlo. Y nosotros voluntariamente, cada uno de nosotros, decidimos someternos a esas leyes y como consecuencia no vivimos al azar. Vivimos regidos por leyes, regidos por los principios de Dios y nosotros nos sometimos a esos principios voluntariamente. Repito, la vida de casi todos los seres humanos se rige por, y voy a mencionar algunas palabras que ellos utilizan, que son a través de las cuales son dirigidas sus vidas, el destino. Se dirigen por el destino, la suerte, la sagacidad, la astucia, la competencia, el azar, tiempo y ocasión, o la ley del más fuerte. Todas son estas leyes supuestamente que dirigen las vidas de la gran mayoría. Y de esa manera es que ellos viven de acuerdo a estos principios cada día, pero sin propósitos seguros, sin propósitos firmes. Repito, el destino, la suerte, la sagacidad, la astucia, la competencia, el azar, tiempo y ocasión y la ley del más fuerte. En el caso nuestro, nuestras vidas se rigen por las leyes de Dios, por los principios de Dios. En el caso nuestro, en una buena medida nuestro destino está en nuestras manos. Repito, en una buena medida nuestro destino está en nuestras manos. Depende de cómo vivamos las leyes de Dios. Es cierto que nosotros nos movemos en Dios. Es cierto que Él es nuestro Padre. Es cierto que Él nos protege y nos bendice. Depende. Y eso depende en nuestra obediencia. Y en ese sentido, Nuestra vida, nuestro destino, en cierta manera está en nuestras manos. Depende si nosotros obedecemos a Dios, en qué medida le obedecemos, en qué medida nos entregamos. Pienso que nos entendemos. ¿En qué medida nos entregamos, en qué medida nos dejamos guiar por Él y por sus leyes? Es que nuestro destino está, hasta cierta manera, en nuestras manos. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Noten ustedes la tremenda responsabilidad que Dios pone sobre usted y sobre mí. Deuteronomio 30, 15. Mira, yo, y este yo es Dios. Fíjense que hay pocas veces cuando Dios habla personalmente. Hay pocas veces en la Biblia cuando Dios dice, te voy a hablar a ti directamente. Versículo 15, mira, yo, dice Dios, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Una bendición de Dios que está condicionada. ¿Se dan cuenta en el versículo 16? Si ustedes lo leen cuidadosamente, el versículo 16 dice, la bendición de Dios está condicionada. Leámoslo nuevamente el 16. Dice, yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es una bendición sujeta a ciertas normas. Y esa bendición viene porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Versículo 17, más, si tu corazón se apartare, si tú decides apartarte y no oyeres, y lo dice, y te dejares extraviar, yo tengo circulado, te dejares, porque es algo individual, es algo personal, tiene que ver con mi decisión, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les prometo, hoy, que de cierto pereceréis. La palabra yo os protesto, dice Dios, yo les prometo que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. 19, noten lo tremendo que Dios dice en el 19 y en el 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Noten el fundamento de su promesa. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge qué quieres. ¿Cómo quieres vivir? ¿Nuestras vidas entonces viajan al azar, los cristianos? De ninguna manera. ¿Nuestras vidas están dirigidas por la suerte, por el azar, por el ahí se va? De ninguna manera. Aquí está poniéndolo claramente Dios cómo se rige la vida nuestra. Dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. 20, amando al Eterno tu Dios. Aquí está el fundamento de las bendiciones. Aquí está el fundamento de la protección. Aquí está el fundamento de que nos vaya bien. Aquí está el fundamento de que tengamos un buen año. Versículo 20. Amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra en Santiago, porque ahora somos el pueblo de Dios, que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Así que, hermanos, Dios ha puesto a nuestro alcance varias cosas que pueden hacer que nuestras vidas tengan bendiciones para nosotros y para nuestros hijos. Les voy a enumerar las cosas que Dios ha puesto para que nosotros echemos mano de las bendiciones de Dios. Número uno, Dios nos ha puesto el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Nos ha puesto el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Este entendimiento y este conocimiento que casi nadie tiene. porque se deben discernir espiritualmente. Pero Dios, en su misericordia, nos llamó y nos dio el conocimiento y el entendimiento de su palabra para que cuando la vivamos, vengan bendiciones. Número dos, Dios nos ha puesto su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, para que podamos tener el poder para guardar sus mandamientos, para que tengamos el discernimiento para guardar sus mandamientos, el Espíritu de Dios, que es el carácter de Dios, que es la fuerza de Dios. En pocas palabras, Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un dicho que todos repiten, pero que no entienden. Cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere al Espíritu Santo, que es el carácter de Dios, la fuerza de Dios. El Espíritu Santo que nadie tiene porque no se han arrepentido. El fundamento para tener el Espíritu Santo es el verdadero arrepentimiento. Y después el bautismo y la imposición de manos. Por eso casi nadie tiene el Espíritu de Dios. Por eso no pueden vencer. Pero es algo que Dios ha dado a su iglesia para que nosotros podamos tener bendiciones. Número tres, Dios nos ha dado a su iglesia, la iglesia de Dios, en la cual unos a otros nos animamos y nos impulsamos a hacer las cosas bien para que tengamos bendiciones. La iglesia de Dios es una tremenda bendición, es un regalo inmerecido. El tener un grupo de hermanos que vamos en la misma dirección, siguiendo la misma línea, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos las mismas luchas. La iglesia de Dios, Dios nos la ha dado para que nos animemos a hacer las cosas bien, cada sábado, cada fiesta santa. Número cuatro, Dios nos ha dado personas que nos enseñen la verdad. Dios nos ha dado personas que nos enseñen la verdad, todos los sábados, todas las fiestas santas. Miren, ahora que fuimos allá a la fiesta de los tabernáculos, a Mendoza, Alicante, Ray, donde ustedes fueron, las personas que dieron los mensajes se prepararon con meses de antelación. Yo estoy seguro, porque yo hablé con varios de los oradores, con meses de antelación para dar los mensajes, para poder ayudar a que nosotros nos mantengamos en la verdad y seamos nosotros acreedores de esas bendiciones. Las bendiciones de Dios son condicionadas, no son incondicionales, son condicionadas. Por eso dice la Biblia, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge, escoge, escoge qué vas a hacer, decide qué vas a hacer. Hemos tenido tantas bendiciones en la fiesta y ahora tenemos que escoger qué vamos a hacer. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida durante todo este año. Es el tiempo de sembrar para cosechar en la fiesta 2013. Es el tiempo de sembrar. Número cinco, Dios nos ha dado el maravilloso regalo del libre albedrío. Número uno, nos dio el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Número dos, el Espíritu de Dios. Número tres, la Iglesia de Dios. Número cuatro, personas que nos enseñen la verdad. Y número cinco, el maravilloso regalo del libre albedrío. Escoge. Entonces la escogencia está en nuestras manos. En buena medida, cómo sea el año que viene, depende de nosotros. En buena medida. Quiero decirles algo, hermanos. Todos los reyes que obedecieron a Dios, sin excepción, tuvieron reinados exitosos al final del día. Repito, todos los reyes que obedecieron a Dios, sin excepción, tuvieron reinados exitosos al final del día. En cambio, todos los reyes que desobedecieron a Dios tuvieron reinos fracasados al final del día. Es muy importante la lección que nosotros podemos obtener de los reyes de Israel y de Judá. Todos los reyes que obedecieron a Dios tuvieron reinados exitosos al final del día. Todos los reyes que desobedecieron a Dios tuvieron reinados fracasados al final del día. Voy a mencionar solo un ejemplo. Segunda de Crónicas 17, versículo 13. Es la historia de Josafat. Segunda de Crónicas 17, 3. Segunda de Crónicas 17, versículo 3. Dice lo siguiente. El Eterno estuvo con Josafat. El Eterno estuvo con Josafat. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Versículo 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Ahora versículo 6. Versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos del Eterno. Qué bonito versículo. Y se animó su corazón en los caminos del Eterno. ¿Qué quiere decir animar el corazón? Salir del desánimo. Eso quiere decir. Salir de su depresión. Eso quiere decir. Salir de sus problemas emocionales. Eso quiere decir. Versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos del Eterno. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Versículo 10. Miren el 10 lo que dice. Y cayó el pavor del Eterno sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Dios puso un escudo alrededor de Josafat y de su reinado. Repito el versículo 10. Y cayó el pavor del Eterno sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. No se atrevían, porque Dios había puesto pavor en el corazón de los otros reyes. Capítulo 20 y versículo 20. Capítulo 20 y versículo 20 del libro de Segunda de Crónicas dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Estoy leyendo capítulo 20, Segunda de Crónicas, versículo 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, saliendo al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Noten lo que dice Josafat: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed al Eterno vuestro Dios. Me encanta cómo lo dice. No dice crean en el Eterno vuestro Dios, ¿verdad que no dice crean en el Eterno vuestro Dios? Creer en Dios, todos creen en Dios, pero dice creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Y lo dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en el Eterno vuestro Dios, y lo dice, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a los que hablan por el Eterno. Estoy seguro, miren, yo he escuchado muchos de los sermones de la fiesta. Los he escuchado en mi computador. Y todos los que hablaban, era tratando de ayudarnos. Tratando de ayudarnos, tratando de hacer reflexionar acerca de las leyes de Dios en ese tiempo de la fiesta, que es un tiempo intensivo de instrucción. Dice en el versículo 20, la última parte: creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Eterno, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Eterno, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Se dieron ellos unos a otros y se acabó el peligro para Josafat. Y versículo 30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Repito el 30, el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Todo empezó por el celo y la entrega de este muchacho, Josafat. A lo que voy, hermanos, es a lo siguiente: es demasiado obvio que Josafat y todos los reyes que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, al final de sus días fueron afianzados por Dios. Al final de sus días Dios les bendijo y les estableció. Pero lo contrario fue cierto en aquellos reyes que rechazaron a Dios y a sus leyes y fueron idólatras. La lección es clara. Ellos terminaron fracasados, enfermos, muertos, sus familias dispersas, etc. Hermanos, estamos empezando un nuevo ciclo en el calendario de las fiestas de Dios. Los judíos, ellos dicen que el nuevo ciclo de fiestas empieza cuando termina el último gran día. El nuevo ciclo empieza cuando termina el último gran día. Y nosotros también creemos eso. En realidad, el nuevo ciclo espiritual termina cuando empieza el último gran día. Hermanos, nosotros debemos aprender de la historia y debemos obedecer a Dios con todas nuestras fuerzas para que nos vaya bien. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que te vaya bien. Al hablar de esto, no podemos evitar hablar de Deuteronomio 28 y Levítico 26. Vayamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Yo pienso que vale la pena repasar estos dos capítulos completos. No lo voy a hacer. Voy a leer solamente algunos versículos para reflexionar. Deuteronomio 28 y versículo 1. Quiero decirles algo también. Deuteronomio 28 no fue escrito para el mundo en general. Deuteronomio 28, Levítico 26 fueron escritos para el pueblo de Dios. En aquel entonces era el pueblo de Israel. En el entonces actual es la iglesia de Dios. No está escrito para el mundo en general. Noten lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, Dios, el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Lo que está diciendo es que la obediencia a Dios y las bendiciones viene junto. Viene en el paquete. Es lo que está diciendo aquí. Viene como un paquete. Versículo 22, versículo 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Versículo 3. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La Biblia no dice vas a ser rico y millonario, no dice eso. Dice que Dios nos va a bendecir con muchas bendiciones. Versículo 5, bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. El 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 9, te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos del Eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 11, te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, nuestros hijos sanos, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo. Yo me he puesto a pensar en algo últimamente. ¿Por qué ha llovido en Chile? ¿Por qué ha llovido en Chile tanto? Y nieve y todo. ¿Por qué ha llovido? Yo pienso que porque aquí en Chile hay pueblo de Dios. Pienso. Puedo estar equivocado porque yo no puedo leer la mente de Dios. Pero porque aquí en Chile hay pueblo de Dios. Que hemos orado porque llueva. Hemos ayunado porque llueva. Y yo pienso que no es casualidad. Yo me acuerdo la primera vez que ayunamos. Y no es por que nos creamos la gran cosa. La primera vez que ayunamos, llovió y no paraba de llover. Y después la segunda vez que no llovía, yo les dije, ¿qué les parece si ayunamos otra vez? Y volvió a llover. ¿Se acuerdan? Dos veces ayunamos, dos veces llovió. Versículo 12, te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. No vas a tener necesidad de pedir prestado, porque no vas a tener tanta emergencia. Ahora en el versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Nosotros no podemos decir, este no, este sí, este me gusta, este no me gusta. No podemos decir eso. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Eterno tu Dios para procurar. Mira, me gusta mucho para procurar. ¿Qué quiere decir procurar? intentar, esforzarse para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Qué Dios tan amoroso y tan tremendo es? ¿Por qué no lo puso para que guarde los mandamientos a la perfección todos los días? Y si no guarda los mandamientos a la perfección, te va a ir mal todos los días. No dice así. Dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. ¿Qué quiere decir yo te intimo hoy? Te lo pido como papá, dice él. Te intimo, quiere decir eso. Te lo pido como tu padre, para que te vaya bien. Que vendrán sobre ti todas estas maldades, maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Versículo 23. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. No va a llover. La tierra que estás debajo de ti será de hierro. Será de hierro, no va a producir. Versículo 24. Dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, porque no aprendes. Ahora, mire, es nada más una reflexión. Yo la reflexión la estoy haciendo, nada más, para pensar nosotros, cada uno de nosotros. Versículo 45. Deuteronomio 28, versículo 45. ¿Saben una cosa, hermanos? Se los digo como hermano y amigo. Habemos algunas personas que pasa un año y pasa otro y pasa otro y pasa otro y pasa otro y repetimos las mismas cosas. Las mismas cosas. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios? A veces nosotros nos acarreamos nuestros propios problemas. A veces. Porque somos tercos a veces. Versículo 45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Versículo 47. Por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Esta es una tremenda advertencia para los cristianos de todas las edades. Y es mucho más, pero mucho más actual para nosotros, ahora en los tiempos del fin. Esto en muchos sentidos es para nosotros en la iglesia, no es para el mundo en general. El mundo en general se mueve al azar, al ahí se va. Ellos se mueven por tiempo y ocasión, tiempo y ocasión. Depende de dónde estás, pues listo. Tiempo y ocasión, nosotros no. El mundo roba y prospera, y le va bien en lo material. El mundo corrompe y prospera y le va bien en lo material. Pero ¿saben qué? Al final del día lo veremos. Paciencia. Al final del día lo veremos. Estas advertencias no son para el mundo. Estas advertencias son para el pueblo de Dios principalmente. Debemos aprender y recordar a obedecer a Dios con todas nuestras fuerzas. Hay una advertencia en el libro de los Gálatas donde dice claramente: lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Amado Nervo decía que está en nuestras manos nuestro destino. Y yo pienso que para el cristiano eso se aplica bastante bien. Es cierto que Dios, como digo, está con nosotros. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere prosperar. Depende. Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte para poder bendecirnos. Él quiere abrirnos las bendiciones de los cielos. Hay una escritura que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Y es cierto, pero nosotros tenemos que hacernos el recipiente apropiado para recibir esas bendiciones. Si no somos el recipiente apropiado, las bendiciones no van a venir. Lo que uno siembra es su cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Como les decía al comienzo, nosotros estamos en el momento de sembrar, ahora. Cuando regresamos de la fiesta, fuimos a la fiesta y cosechamos allá. Cosechamos bien, cosechamos mal, fue un año y ya pasó. Qué grandioso es Dios que Él acepta nuestro arrepentimiento. La fiesta, en el octavo día de la fiesta, ya pasó. Ya no lo vamos a revivir, ya pasó. Lo hicimos bien, lo hicimos mal, ya pasó. Estamos en la época de sembrar para cosechar el otro año. ¿Cómo nos va a ir? Depende de lo que hagamos. Depende de cómo sembremos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Nosotros no vivimos al azar. Aquí, así dice Dios. No os engañéis. Nosotros no vivimos tiempo y ocasión. Tuve suerte. Tuve un golpe de suerte. Me voy a sacar la lotería. Nosotros no vivimos al azar, tiempo y ocasión, no. Dice el 7, no os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Como lo leímos en Deuteronomio 28, Levítico 26. Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9, noten lo que dice el apóstol Pablo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de obedecer los mandamientos de Dios, aunque el ambiente sea inapropiado. No nos cansemos de hacer el bien, aunque las personas con las que vivimos no sean de lo apropiado. O las personas que nos desenvolvemos en el trabajo, en la calle. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo vamos a segar. Al final del día le va a ir bien. A la persona que obedece los mandamientos de Dios, al final del día le va a ir bien, aunque parezca que no. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. No vamos a infringir los mandamientos de Dios porque estamos en el mundo. Hagamos bien a todos, pero dice, pero mayormente a la familia de Dios. Mayormente a los hermanos. Yo les decía antes de la fiesta lo siguiente, la cúspide de la conversión es cuando uno busca que los demás estén bien. La persona busca que los demás estén bien. Quiere que los demás estén bien. No humilla, no quiere lastimar, no quiere destruir de ninguna manera. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es una ley de Dios, lo que uno siembra, eso cosecha. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Al final del día se verán los resultados. Se verán los resultados de la cosecha. Como decía, la fiesta de los tabernáculos, dice la Biblia que es la fiesta de la cosecha. Ahora llegó el momento de sembrar para cosechar en la fiesta del 2013. Y en cierto sentido la lección es la siguiente. En esta vida de cristianos estamos sembrando para al final cosechar en la venida de Jesucristo, en la segunda venida. La segunda venida. Hay otra escritura que no voy a leer para ahorrar un poquito de tiempo. Está en 2 de Corintios 9, del 6 al 12. La pueden anotar. 2 de Corintios 9, del 6 al 12. Pero dice lo siguiente. El que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra abundantemente, también cosechará abundantemente. Abundantemente. Es obvio, hermanos, que Dios quiere que guardemos sus mandamientos con celo y también con alegría, como lo acabamos de ver, para que nos vaya bien al final del día. Pero ahora quiero ser más específico en el tiempo que me queda. Quiero ser mucho más específico. Uno de los mandamientos en el cual debemos sembrar para cosechar es el diezmo. Uno de los mandamientos en los cuales llegó el momento de sembrar para cosechar es el diezmo. ¿Y saben qué? Lo hablamos muy de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. No me gusta hablar del tema, para no dar una impresión equivocada, pero Dios lo dice. Y como Dios lo dice, entonces lo voy a decir. Es el momento de sembrar para cosechar. Nosotros tenemos que ser fieles con el diezmo. Cada año, al terminar la fiesta de los tabernáculos, nosotros nos gastamos nuestro diezmo de la fiesta y venimos sin nada. Yo regresé sin nada del diezmo de la fiesta. Pero Dios quiere que regresando de allá empezamos a sembrar otra vez, a ser fieles en la siembra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y podamos tener la fiesta 2013, una fiesta pero tremenda. Ese es el plan de Dios. Así que si me lo permiten, voy a hablar del diezmo. ¿Por qué? Porque es una de las leyes que más nos cuesta guardar. Yo sé que en la sociedad, y aún en muchas iglesias, hay una controversia en relación al diezmo. Hay una controversia que si es bíblico, que si no es bíblico, si hay que guardarlo, si no hay que guardarlo, si es 1%, si es un 2%. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que debemos ir a la Biblia y guardar este mandamiento, porque este mandamiento trae bendiciones o trae maldiciones. Depende. Por eso empecé con Deuteronomio 30. He puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Este mandamiento es el que más nos cuesta. ¿Ustedes creen que a mí no me cuesta? Me cuesta. Bueno, ahora ya no tanto. Pero al comienzo era difícil. Al comienzo era muy complicado. El 10% de mi salario. Y cuando empezamos a mi esposa, cuando recién nos casamos, no teníamos casa, no teníamos muebles, no teníamos nada. Vivimos un tiempo en una casa prestada. Y no, o sea, todos somos así, ¿verdad? Yo decía, ¿y diezmar el 10% de lo que yo gano? Pero cuando se aprende a hacerlo, se va transformando en algo que es parte de nuestra vida y acarrea bendiciones. Es una ley de Dios que no se nos pase. Lo voy a leer en la Biblia, es una ley de Dios que está vigente. Si nosotros diezmamos, como Dios dice, entonces nos acarreamos bendiciones. Y si nosotros no diezmamos, entonces nos acarreamos problemas, como cualquier otro mandamiento. Ahora, menciono este porque es el más difícil y porque estamos empezando un nuevo año. Esa es la verdad. Acompáñenme a Levítico capítulo 27 y versículo 30. Levítico 27:30. Las personas nuevas, yo les voy a pedir que no se bloqueen. No se bloqueen. Si está en la Biblia, créanlo. Si no está en la Biblia, digan que soy un mentiroso. Pero no se bloqueen. Es mejor leerlo y si está en la Biblia, lo vamos a creer. Levítico capítulo 27 y versículo 30. Dice lo siguiente, Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Eterno es. Es cosa dedicada al Eterno. Repito el 30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Eterno es. Es cosa dedicada al Eterno, no es nuestro. Ahora en el versículo 32, todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. Es de Dios. Pero lo tremendo, lo interesante es que a medida que vayamos leyendo las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que trae consigo una tremenda bendición guardar esta ley. Génesis capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto. La palabra voto también quiere decir pacto. Y esto se refiere al momento cuando Jacob entendió la ley del diezmo. Cuando yo entendí la ley del diezmo fue mucho antes de que yo me bautizara. Me acuerdo que ya les he platicado esta historia, que mi papá entendió la ley del diezmo, pero no sabíamos que la Iglesia de Dios existía. Entonces diezmaba la Iglesia Católica. Y el sacerdote estaba feliz, porque ningún católico diezmaba el 10%. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, el 1% es el 10%. Ya viste ese letrero en muchos lados. El 1 es el 10%. Pero la Biblia no dice eso. Entonces mi papá llevaba el 10%. Pero Dios, como mi papá no sabía del tema de la Iglesia de Dios, Dios se agradaba con eso. Dios le empezó a bendecir. Entonces Jacob, cuando él entendió esta ley del diezmo, noten lo que hace en el versículo 20, Génesis 28, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, ¿cuál viaje? ¿Cuál viaje? ¿Ustedes creen que se subió a su camello y dice, en este viaje que voy al río, si fuera Dios en este viaje conmigo? No, está hablando del viaje de la vida, que él acababa de empezar, espiritualmente hablando. Es decir, él entendió el plan de Dios, entendió el camino de Dios. Y si Dios me protege en este viaje, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y dicho y hecho, Jacob lo empezó a hacer. Él era un hombre de Dios. Y no solo él, sino también dice la Biblia que Abraham lo hizo de esa manera, de una manera hermosa. En el tiempo de Abraham no había a quien entregar el diezmo. Por ejemplo, Jacob, ¿a quién creen que le entregó el diezmo? Bueno, la Biblia no dice exactamente a quién le entregó Jacob el diezmo, pero ya había un sistema de adoración establecido. El sistema de adoración lo estableció, todo parece indicar que lo estableció Melquisedec, con Abraham, el padre de Jacob. Entonces, Melquisedec estableció la ley del diezmo. Y a él fue a quien Abraham le diezmó, dice la Biblia. Él estableció la ley y como consecuencia él estableció también el pacto con Dios. Abraham, si me acompañan al libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era Melquisedec? Miren qué tremendo es Dios. Melquisedec era Jesucristo. Pero Jesucristo es espiritual. Por lo tanto, por un tiempo determinado, Jesucristo se convirtió en Melquisedec, un sacerdote de carne y hueso, para que Abraham pudiera cumplir con el mandato. Melquisedec era Dios, era Dios mismo, como lo vamos a ver. Pero se convierte en ser humano y le dice, la ley hay que cumplirla. Y Abraham va y le entrega los diezmos a Melquisedec, que era Jesucristo, pero en la carne, sacerdote del Dios Altísimo, que estableció el sistema de adoración en aquel entonces. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Noten lo que significa Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues Jesucristo. Y dice, hecho semejante. ¿Por qué semejante? Porque era de carne y hueso, pero todavía no era el Hijo de Dios. Era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, pero no era el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios fue cuando Jesucristo nació de María y se bautizó y luego después resucitó de los muertos. Melquisedec no era el Hijo de Dios. Y dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién estableció entonces la ley del diezmo? Pues Jesucristo, Melquisedec, el Hijo de Dios. Dios mismo estableció esa ley y Abraham se la entregó a él. No se la entregó a un sacerdote de carne y hueso, que era solamente físico, era Dios en la carne. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el padre dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Miren, cuando Melquisedec, comillas, se fue, porque Melquisedec no se murió, porque dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Melquisedec no se murió, sino que se fue, comillas. Pero cuando se fue, él dejó establecido un sacerdocio y dejó la ley. Y la ley dice, este sacerdocio tiene la ley y tiene, ¿cómo decirla?, el regalo, que ellos tienen el derecho de recoger los diezmos. Dice en el versículo 5, Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Quién puso esa ley? Pues Melquisedec. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive todavía, porque es Dios. 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y quiero leer el versículo 12, que es clave para entender. Miren, el sacerdocio de Leví pasó a otro plano, cuando el templo de Dios, más atrás del templo estaba el tabernáculo. Y en el tabernáculo de reunión los levitas tenían el mandamiento de ministrar en el tabernáculo. Y dice la Biblia que Dios, Melquisedec, le entregó a los levitas el diezmo para que ellos lo administraran, llevaran a cabo la obra de Dios en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, después en el templo de Zorobabel. Pero el templo fue destruido en el año 70 y nunca más ha sido reconstruido. Pero cuando el templo fue destruido en el año 70, ya estaba en función el sacerdocio de Melquisedec para siempre, que era Jesucristo. Es decir, Jesucristo mismo, ahora en la forma del Hijo de Dios, ahora en la forma del Mesías, viene y dice, la ley continúa vigente. La ley que establecí con Abraham sigue vigente. Yo se las entregué a los levitas, pero ahora existe un templo diferente. Y ese templo se llama la Iglesia de Dios, que Dios estableció en lugar de los levitas, pero la ley no cambió. La ley de los mandamientos no cambió. Es la misma ley, otro sacerdocio. Efesios capítulo 4. Luego voy a regresar a Hebreos. Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Y él mismo, hablando de Jesucristo, o Melquisedec, o el Mesías, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué pasó con los levitas? Se acabó su pega. Dejó de existir el tabernáculo y se acabó su trabajo. Por lo tanto, Cristo transfirió, Melquisedec transfirió las leyes para los levitas a otro sacerdocio. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es el templo de Dios, la Iglesia de Dios. Este es el nuevo templo, la Iglesia de Dios. Acompáñenme al libro en el versículo 19, Efesios 2, 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, noten cuál es el nuevo templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, la Iglesia de Dios. Por lo tanto, Melquisedec transfirió la ley de los levitas a la Iglesia de Dios. Ahora bien, acompáñenme a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, versículo 12. Hebreos 7, 12. Dice lo siguiente. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Pero ¿saben qué? Cambio no significa anulación. Cambio significa transferencia. Leí, obtuve una versión de la Reina Valera de 1865. Hebreos 7, versículo 12, Reina Valera 1865. A lo mejor la tienen por ahí en su Esword. Y dice lo siguiente, Reina Valera 1865. Dice, fue traspasado el sacerdocio Y también fue traspasada la ley. Fue traspasado el sacerdocio de un lado a otro y también fue traspasada la ley. Transferida de un lado a otro. Por lo tanto, la ley del diezmo, Dios la transfirió de Leví a la iglesia de Dios. Yo me siento un poquito mal de decir esto porque yo soy ministro. Pero es la ley de Dios. Estoy seguro que es la ley de Dios. Que la ley de Dios, la ley del diezmo, fue transferida, pero no fue anulada en ningún momento. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Léanla con cuidado esta. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer? Sin dejar de hacer lo otro. Fíjense qué cosa. ¿Era necesario establecer la justicia, la misericordia y la fe? ¿Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro? Hablando del diezmo. Mucha gente dice que el apóstol Pablo nunca recibía los diezmos, ¿verdad? Hay personas, ya he escuchado a personas que dicen eso. No, pero Pablo canceló la ley del diezmo. Pablo no recibía los diezmos de nadie. Bueno, ya lo van a ver. Acompáñenme a 2 Corintios 11:8. 2 Corintios 11:8. 2 Corintios 11:8. Aquí hay algo que es para... nos abre los ojos de qué es lo que el apóstol Pablo hacía. Y les voy a decir lo que él hacía. Los corintios eran una iglesia, una congregación bastante complicada. Y la Biblia implica, por lo que vamos a ver en un momento, implica que los corintios también criticaban al apóstol Pablo porque era ministro de tiempo completo. Los corintios tenían muchos problemas y criticaban a Pablo porque era de tiempo completo. ¿Y saben lo que hacía el apóstol Pablo, tan tremendo, tan sabio? Les decía a ellos: de ustedes no les voy a pedir nada. Voy a dejar que otras congregaciones me den la comida. Miren, léanlo en 2 Corintios 11:8. Qué tremendo el apóstol Pablo, qué sabio era. Dice: he despojado a otras iglesias. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? 2 Corintios 11:8. Dice Pablo: he despojado a otras iglesias. Me he traído los diezmos de otro lado. Está diciendo él. Porque ustedes son un problema, corintios. Son quisquillosos a más no poder, les decía él a los corintios. Y por lo tanto, para que no me digan nada, me voy a traer los diezmos de otro lado. Era, pero en riñones. Era muy inteligente, Pablo. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ah, ¿recibía salario, Pablo? Pues aquí dice que sí. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga. ¿Por qué? Porque eran los corintios. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de Macedonia. Ellos no se fijaban tanto en eso. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso a ustedes, corintios. Entonces, no, fíjense lo que está diciendo Pablo. Los de Macedonia sí eran fieles en el diezmo. Entonces, lo que él hacía era: bueno, ¿me pueden mandar un cheque, tesorero de Macedonia? O no sé cómo lo harían, ¿verdad? Un depósito por internet. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad de Dios. Que nosotros debemos entender. Dios puso sobre la responsabilidad de los cristianos que debemos diezmar para que Él nos bendiga. Acompáñenme a Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos hecho mal? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9. Malditos sois con maldición. ¡Ay, qué tremendo! Miren, deténganse. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Como digo, este es un tema complicado para hablar. Yo creo que para todo ministro es complicado hablar, porque puede pasar en la mente, pues sí, ¿verdad? Usted es empleado, usted es ministro. Pero el tema es este, el tema es que el diezmo lo estableció Melquisedec, lo estableció Dios. Y cuando yo diezmo a Dios, yo diezmo a Dios. Y obviamente, si es el pueblo de Dios, si es la iglesia de Dios, lo va a administrar bien. Y va a tener contabilidad, y va a tener credibilidad. Hay personas que han dicho que yo me robo los diezmos. Y yo les digo que es una total mentira. Total mentira. Yo no toco los diezmos. Kenita es testigo. No los toco. Ella es la que hace toda la contabilidad. Francia le ayuda. Y yo no los toco. Yo solamente voy y le digo, Kenita, voy a hacer un viaje. Deme tanto para rendirle. Y Kenita me da una cantidad, y cuando yo vengo con todo, con boletas, y le digo, mire, este es del bus, este es de la comida, este es de la micro, este es de esto, este es de lo, aquí está. Y Kenita me dice, le faltan 25 centavos, aquí están los 25 centavos. Es en serio, yo no toco los diezmos, no me corresponde. Tenemos un orden, tenemos tesorería, tenemos reportes, tenemos de todo. En este sentido. A propósito, quiero decirles que Dios ha bendecido a la iglesia en Chile, en cuanto a diezmos se refiere. Y quiero decirles que estamos ayudando a Colombia. Kenita es testigo, Francia es testigo. Estamos ayudando a Colombia, porque es un país pobre. Estamos ayudando a Perú, ¿verdad, Kenita? Y estamos ayudando a México, a tres países. Porque Dios ha bendecido a ustedes. Pero Pablo lo hacía. Traía dinero de Macedonia para gastarlo en Corinto. Entonces, es la manera en que funcionamos. Es algo extremadamente importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es una ley de Dios. Quisiera, en el tiempo que me queda, mencionar el diezmo de la fiesta. El diezmo de la fiesta, o como nosotros le llamamos el segundo diezmo, ese no es diezmo de la iglesia, ese no es diezmo de... Que le corresponde a la iglesia de ninguna manera. Ese es un ahorro para ustedes, pero es un ahorro para la fiesta, para guardar las fiestas. Por eso es que cuando llega la fiesta de tabernáculos, algunos pueden ir a Guatemala, otros pueden ir a México, otros pueden ir a Bolivia, otros pueden ir acá y pueden ir allá y comprarse unos buenos zapatos y comprarse un traje y comprarse etcétera, etcétera. Por el segundo diezmo es un ahorro. Pero es un ahorro de Dios. Dios dice, ahórrate el 10% para ti, pero para las fiestas. Pero no te lo gastes, es para las fiestas. Y en la fiesta, regálale a tu señora un microondas, pero es para la fiesta. Regálale, si te sobró dinero, pues cómprale una lavadora. Pero es para las fiestas, es un regalo de fiesta. Es cuando uno compra ropa nueva. Yo me compré unos trajes, pero en oferta en Johnson, pero excelentes, pero fue para la fiesta, pero los uso en el año, pero es un regalo de fiesta. Entonces es cuando uno va a gastar su dinero para la fiesta, pero para mí también. Dios es maravilloso, es un ahorro obligatorio que Dios quiere que lo guardemos y que lo gastemos en las fiestas santas. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 14 y versículo 22. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22 dice lo siguiente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo. ¿Cuál diezmo? ¿Cuál diezmo? Si ya lo entregué. ¿Cuál diezmo? Si ya entregué. Está hablando de un segundo diezmo. porque el otro ya lo entregué. Es el que hablamos ya hace ratito. Es para que se haga el trabajo, se haga la obra de Dios. Versículo 23, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Dice, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, la primicia de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y se aprende a temer a Dios cuando uno guarda el segundo diezmo y no lo puede gastar. No lo puede gastar. Mi esposa me dice que cuando ella empezó a guardar el segundo diezmo, lo tenía guardado y la señora se dio cuenta. Y la señora le dijo, ¿Me puedes prestar para las tortillas? Y mi esposa le dice, ¿qué hago, verdad? No había por dónde empezar. Y mi esposa tuvo que decirle, sí, tengo dinero, pero no te lo puedo prestar, mamita. No lo puedo tocar. Porque no le podía explicar mucho. Obviamente fue bien difícil esta situación. Pero mi esposa hizo lo correcto. Es para las fiestas santas. No es para tocarlo en el año. Porque si lo tocamos, ya no lo vamos a regresar. Porque en su mente dice uno, es mío, ¿para qué lo regreso? Por eso dice la Biblia aquí, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días, porque no me lo puedo gastar. Versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no lo puedas llevar, como Mendoza o como Guatemala, para estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. En aquel tiempo era una sociedad agrícola y ganadera. Había que vender el maíz, había que vender la gallina, había que vender la vaca que era de diezmo. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere para las fiestas santas y darás el dinero por todo lo que deseas. Es el momento de gastarlo. ¿Qué es lo que desea su corazón? No sé, ¿un anillo para la fiesta? Un anillo para la fiesta. Lo vamos a usar todo el año, pero es siempre va a ser el regalo de fiesta. Siempre va a estar ahí. O el microondas, no sé. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y luego dice, o por cualquier cosa que tú desearas. Ya no está mencionando comida. ¿Se fijaron? Dice, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas. Y sinceramente, ¿verdad? Si les va re bien en este año y el año que viene ustedes pueden ir a la fiesta de tabernáculos en una moto, pues cómprese una moto. Es así. Va a ser el regalo de fiesta. O por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. 27. No desampararás a levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Otra escritura, y con ella termino porque por el tiempo, Deuteronomio 12, versículo 5, Deuteronomio 12, 5, sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, este buscaréis y allá iréis. Versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, la primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comerás allí delante del Eterno vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece. Entonces, hermanos, sinceramente Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nosotros tengamos bendiciones en este nuevo año, de aquí en adelante, pero la clave es lo que dice Deuteronomio 30, como lo leímos al comienzo. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice Dios.